12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa el desplome de la natalidad en España. En una década el aumento de nacimientos ha caído un 25%. A esto se une el aumento de las defunciones por una población que cada vez está más envejecida. Un círculo vicioso negativo, según subrayan los expertos, para nuestro estado del bienestar, y con una región, eso sí, como excepción, la Comunidad de Madrid. Carmen Lavallen.
Han nacido solo 156.202 niños en la primera mitad de este 2024, frente a más de 207.000 en el mismo periodo de 2014. Una fuerte caída del 25% en esta década debido a un cambio de valores y de prioridades sociales, a los condicionantes económicos y a una maternidad cada vez más tardía. Un panorama que, según los expertos consultados por COPE, no tiene visos de cambiar, a pesar de que la cifra de esta primera mitad del año supone 440 nacimientos más que los registrados en el mismo periodo de 2023, y de datos esperanzadores como los de la Comunidad de Madrid, en los que la natalidad lleva 3 años en aumento. Juan Carlos Jiménez es profesor de sociología en la Universidad CEU San Pablo.
Comparado con otras regiones de España, en Madrid hay una cierta creencia general, o por lo menos se ha socializado la idea, de que el bienestar económico va a continuar de forma constante durante mucho tiempo. Y esto anima a mucha gente a tener hijos.
También al alza las defunciones, con 22.703 fallecidos más entre enero y junio de este año que hace una década. Esto, unido al desplome de los nacimientos, hace imprescindible, según los expertos, la inmigración para asegurar las futuras pensiones.
La ley trans, gracias Carmen, sigue en el centro de la polémica después de que dos juzgados, uno de Sevilla y otro del País Vasco, se hayan inhibido en sendos casos de violencia machista porque los acusados aseguraron que se habían cambiado de sexo y que ahora eran mujeres. En el caso del País Vasco, la Fiscalía de Guipúzcoa ha solicitado al juzgado de instrucción que investiga que lo pase al de violencia contra la mujer. Juan Calpalsoro es el fiscal jefe.
No meten en la cabeza a alguien que puede pretender por convertirse, cambiar de sexo con un fin de obtener algún tipo de ventaja, no sé de qué tipo podría ser. Bueno, porque incluso en este asunto que estamos hablando, el hecho de que tenga sexo ahora sea de sexo femenino, las diferencias existiendo tampoco son tan determinantes como para justificar un cambio de sexo.
La rápida reacción de un pastor de Trévelez en Granada y del alcalde de esta localidad evitó ayer lo que podía haber sido una tragedia. Consiguieron avisar a tiempo a unos bañistas de la gran riada que se había generado tras la tormenta para que se pusieran a salvo. Con el alcalde de Trévelez ha hablado nuestro compañero de COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
2 horas de tormenta, de granizo, de lluvia en el pico Mulacén, en Sierra Nevada. Un pastor se da cuenta de que el Río Grande está atascado. Se está produciendo una enorme balsa que puede reventar en cualquier momento. Avisa inmediatamente al alcalde de Trévelez, Adrián Gallegos, que se pone manos a la obra inmediatamente. Con su moto recorre el cauce del río avisando a todas las personas que se encontraban allí. Avisa rápidamente porque se da cuenta de que hay muchos niños atrapados que podrían haber sufrido la muerte en su pueblo.
Que por favor que saquen a los niños. Claro, los niños, algunos no querían salirse. Y yo, Gabri, como sea, saca a los niños de río. Y ya llegué yo corriendo, dando baja, y bueno, gracias a Dios, estaban todos fuera y no dio tiempo a avisar. Pero bueno, gracias a este pastor que nos avisó principalmente.
Aquí en COPE nos ha contado también este alcalde que pudo avisar al resto de alcaldes de la comarca de Trévelez gracias a un grupo de una red social y advertirles de las graves consecuencias que podría tener esta crecida del Río Grande.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En menos de una hora ponemos en marcha una nueva etapa de la Vuelta Ciclista a España, pendientes de la curiosa salida de hoy, Bruno Casar.
Sí, sexta etapa que ya tiene todo preparado para arrancar. Ojo, Sofía, porque la salida es un tanto especial desde un supermercado. Sabemos ya si desde el pasillo de los lácteos o el de los congelados. Kike Iglesias.
Será desde la línea de cajas de un Carrefour en Jerez, para que nadie se marche sin pagar. ¿Dónde va a arrancar esta etapa número 6 de la Vuelta Ciclista a España? Un día no demasiado soleado en Andalucía. Hoy nos adentramos dentro de la provincia de Málaga, hasta el Alto de las Abejas, de tercera categoría, en Junquera. Es una meta inédita en la Vuelta, que va a ver hoy cómo en la montaña vuelve a jugar un papel importante. Pasaremos también por la maravillosa ciudad de Ronda.
Gracias, Quique. Pues a eso de las 4 de la tarde conectamos con todo el equipo de la Vuelta en COPE. Mientras tanto, seguimos pendientes de varios movimientos en el mercado de fichajes. El Barça, que está trabajando a contrarreloj para poder inscribir a Dani Olmo después de que la salida de Gundogan no sea suficiente en las próximas horas. Podría ser oficial, por cierto, su salida. Además, Vitor Roque, que tiene todo cerrado para irse cedido al Betis previa inscripción en la Liga por parte del Fútbol Club Barcelona. El Betis, que va a saltar a escena esta tarde a las 8, partido de ida de la previa de la Conference League ante el Cribas ucraniano. Y en el Rayo Vallecano, hoy puede ser día clave para el fichaje de James Rodríguez. El colombiano está en Madrid y es el deseo de Martín Presa para poner la guinda a la plantilla de cara al centenario del club.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti. Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. ¿Listo para una escapada de verano solo para adultos que despierte todos tus sentidos? En Princess Hotels and Resort te invitamos a disfrutar de una experiencia única en nuestros hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Los resorts solo para adultos de Princess cuentan con ubicaciones privilegiadas, refrescantes piscinas, exclusivos espacios wellness y una amplia oferta gastronómica y deportiva. Reserva ya en princess-hotels.com o en tu agencia de viajes de confianza. No esperes mucho, plazas limitadas.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Ponle música al verano en el Centro Comercial Atlántico Vecindario y apúntate al espectacular Atlántico School Musical del 16 al 28 de agosto y demuestra tu talento musical. Y además, en agosto, disfruta los domingos de shows de payasos y talleres infantiles. Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Vive el verano!
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Un sindicato de la Guardia Civil ha pedido pistolas taser y gel de pimienta para los agentes de Lanzarote. Para hablar sobre esto, saludamos a esta hora a Juan Cousel, el portavoz de la Agrupación Unificada de la Guardia Civil en Canarias. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que piden exactamente ustedes?
Bueno, nosotros lo que queremos es que las pistolas eléctricas inmovilizantes sean repartidas por todas las unidades de la Guardia Civil y que haya gente habilitada. Ahora tenemos un problema, ya que la Dirección General de la Guardia Civil o el Ministerio de Interior, no sabemos a qué se debe, no suministran cartuchos necesarios para realizar las prácticas antes de tener la habilitación para poder utilizar esta herramienta que, sin ningún género de dudas, es totalmente intimidatoria y ante una agresión, cuando se exhibe esta pistola inmovilizante, pues las personas que se encuentren en un estado de alteración pues bajan mucho esto y los agentes sufren menos agresiones al simplemente con enseñarlas a los delincuentes.
Porque ahora mismo en Canarias hay algún tipo, o sea, ¿se utiliza este tipo de pistolas?
Sí, por ejemplo, en la provincia de Las Palmas, la unidad de seguridad ciudadana de la comandancia, siempre que sale de servicio, pues llevan una serie de pistolas, pero bueno, no hay muchos agentes que estén habilitados. Como ya le digo, el problema es que los instructores que pueden habilitar al resto de compañeros carecen de los cartuchos de prácticas necesarias para poder dar la habilitación completa. O sea, tenemos constancia de que se está empezando a habilitar a una decena de agentes, pero claro, imagínese usted en Lanzarote, donde no hay todavía desplegada ninguna de estas pistolas inmovilizantes, y a lo mejor hay algún agente que tiene la habilitación, pero no han sido habilitados por personal de la comandancia, con lo cual, si no hay pistolas o no hay habilitaciones, no se pueden utilizar. Y digamos que las últimas agresiones que ha habido en Lanzarote, concretamente en Costa Teguisa, donde desgraciadamente le rompieron la nariz a un compañero, o en el aeropuerto de Guacimeta, donde también han sufrido agresiones los agentes, bueno, igual simplemente con exhibir una pistola taser, si tuviesen la habilitación adecuada, pues hubiese evitado este tipo de agresiones.
Y para poder utilizar esta pistola, ¿hace falta pues que tengamos algún tipo de como o título diferente o tipo de entrenamiento?
Sí, hace falta un cursillo impartido por gente habilitada como profesores, y una de las de los requisitos es realizar disparos con ella. Entonces, hasta que no se realizan los disparos con la pistola para ver la cantidad de corriente que se puede facilitar en función de la persona o lo que sea, pues no se tiene la habilitación, con lo cual, si no se dispara, no tienen la habilitación. El problema para disparar es que necesitamos estos cartuchos que desde la Dirección General de la Guardia Civil no nos facilitan a la comandancia, entonces no podemos tener compañeros habilitados.
¿Se sienten desprotegidos de alguna manera?
Pues alguien tiene que tener la responsabilidad de que los guardias no puedan tener esta habilitación por falta de un material como pueden ser estos cartuchos. Entonces, la responsabilidad está en la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior. Las lesiones que estamos sufriendo últimamente seguramente podrían ser evitadas si estos compañeros tuvieran esta habilitación.
Pues en materia de inmigración, por ejemplo, hace tiempo, ¿no?, cuando ocurría aquí pues en Gran Canaria, en el Muelle Arguineguín, pues esas imágenes, ¿no?, de hacinamiento, también se quejaban de los problemas o los recursos que estaban tensionados. ¿Qué me puede comentar en la provincia de Las Palmas, que ahora en Lanzarote se está llevando la peor parte? ¿Cómo están ahí?
Bueno, pues no están bien. Esto, como bien han dicho todos los cargos políticos de las islas, lo que nos viene, creemos que es peor de lo que ha venido durante el año. El mar se pone en calma ahora a partir de finales de agosto o septiembre, con lo cual, si hemos tenido una avalancha grande de inmigración el primer semestre del año, seguramente que lo que nos venga a este final de año sea peor. Entonces, el problema hay que solucionarlo en origen. Y bueno, nosotros que hemos sido emigrantes y hemos estado emigrando a África, bueno, perdón, a América y a Europa, bueno, sabemos lo que es esto. Mientras que no tengan unas condiciones de vida decentes en el país de origen, pues seguirán emigrando.
Con lo cual, la situación parece que no ha cambiado, ¿no?
No, desgraciadamente, pues parece que no. De hecho, estamos pendientes a ver que la reunión que va a tener el presidente del gobierno con el presidente del gobierno canario, a ver a qué acuerdos llegan. Nosotros lo que sí tenemos claro es que se han publicado unas comisiones de servicio para la Isla del Hierro para apoyar a los compañeros que están allí, que desgraciadamente no llegan a los 50 agentes en la Isla del Hierro, y se ha sacado una comisión de servicio, pero aquí tenemos un grave problema. Las visitas que reciben los agentes de Guardia Civil por prestar servicio fuera de su municipio son 78 euros, no llega a 50 euros de alojamiento y 28 de manutención diaria. Estas dietas están totalmente obsoletas, ya que están reguladas desde el año 2002, no se han actualizado. Digamos que a mí, donde consigo un alojamiento por ese dinero, ya no solo en Canarias con el turismo que tenemos, sino en el resto de España. Y lo peor de todo es que el gobierno de Canarias ha actualizado estas dietas para los funcionarios de Grupo 2 o para el resto de funcionarios, como serían los agentes de Guardia Civil, y están 145 euros diarios. Aquí tenemos la situación que viven los agentes de Guardia Civil, que tienen que prestar servicio fuera de su municipio en otras islas, bueno, pues realmente es penosa, y a veces no llega el dinero que nos da la administración para poder sufragar los traslados.
¿Hace falta más agentes aquí en Canarias?
Canarias es un territorio seguro. Canarias es un territorio seguro, pero nosotros consideramos que necesitamos 1,000 agentes más para poder seguir siendo seguros y dar esta seguridad a los más de 16 millones de turistas que nos visitan al año. Tenga usted en cuenta que si Canarias tiene en torno a 2 millones de habitantes y otros 16 millones que nos visitan anualmente, tenemos una plantilla, pues a lo mejor para los... para ser seguros como somos ahora, pero necesitamos más. Nosotros hemos calculado que necesitamos 1.000 agentes más, 200 para Lanzarote y repartidos en el resto de las islas. Todas las especialidades de Guardia Civil necesitan aumento de plantillas.
Va a haber un encuentro precisamente mañana en La Palma para hablar sobre la crisis migratoria, entre otros. No sé si ustedes van a hacer llegar algún tipo de mensaje de las necesidades que necesitan o no es el momento.
Las necesidades que necesita la Guardia Civil, le garantizo que todos los cargos políticos y partidos políticos las saben porque se las hemos trasladado a todos. Nosotros recibiríamos de muy buen agrado que se hiciese un Plan Canarias como hizo cuando era delegado al gobierno Pepe Segura y se instaló un Plan Canarias en la crisis de los cachucos de 2006 donde se implementaron las plantillas de todos los cuarteles, y nos trajo medios materiales y humanos y gracias a Dios seguimos siendo seguros porque hay que reconocer que con Pepe Segura delegado al gobierno en el año 2006 el Plan Canarias tuvo mucho éxito en materia de seguridad. Sería una buena noticia para todos nosotros que llegasen a un acuerdo y pues nos dotasen de medios materiales y humanos en esta reunión del próximo viernes.
Muchísimas gracias por atendernos, Juan Couce, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Muchísimas gracias por atendernos en Canarias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Porto. Se la prepara, tira.
¡Gol de Sevilla!
¡Gol de Sevilla! ¡Gol de Sevilla! ¡Gol de Sevilla!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti. Espacio patrocinado por Gloria Thalasso & Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalace.com y haz tu reserva.
Y a esta hora tenemos que saludar a Enrique Hernández. Él es presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, porque vamos a hablar de trabajo, de economía, de los emprendedores, de poco todo. Pues saludamos precisamente a Enrique. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. Y que no es poco, además.
No es poco. Que además hoy tenemos una noticia pues muy llamativa, ¿no? Vamos, si te parece, Enrique, a explicarles, a los oyentes de qué noticia se trata.
Bueno, Carla, hoy es día 22 de agosto sí. Y hoy se daba el pistoletazo de salida para que las empresas pues pudieran despedir desde hoy a trabajadores que habían solicitado conciliación familiar, ¿no? Sí. Pero vamos a desgranarlo un poquito en el tiempo que tenemos hoy porque esto ha despertado mucha controversia y bueno, creo que estamos un poquito perdidos, vamos a ponerle un poquito de luz.
Porque a ver, Enrique, es decir, me pueden despedir, yo he pedido conciliación familiar, que me reduzcan la jornada laboral y me pueden despedir por esto.
No, Vale. Bueno, esto viene, la realidad es que no, por mucho que los medios nos lo estén poniendo como que hoy se da el pistoletazo de salida para que las empresas puedan despedir a aquellos trabajadores que hayan solicitado la conciliación familiar o estén disfrutando de conciliación familiar de una forma unilateral, esto es correcto. Por la normativa, que es una normativa que se va a volver a corregir ahora en septiembre cuando se reactive la actividad parlamentaria, porque uh-huh. esto realmente viene de un error que se ha cometido en una nueva normativa del Ministerio de Igualdad, ¿no? Se han olvidado de colocar esta coletilla que no viene de un Real Decreto del 5 de 2023. Pero quiero rebobinar un poco,
sí,
Carla, si
te
parece, para que lo veamos claro, ¿no? Porque hay muchos datos y mucha controversia. El Real Decreto Ley del 5 de mayo de 2023, del 28 de junio, estamos en plena guerra de Ucrania, ¿no? Y se saca un Real Decreto en respuesta a para dar respuesta a estas consecuencias económicas y sociales que estaba teniendo la guerra de Ucrania en toda Europa y en concreto en nuestro país, ¿no? Entonces, en esta publicación del BOE, además, ¿vale?, con lo que hemos determinado desde el sector empresarial, nocturnidad y alevosía, se incluyen unas medidas de conciliación familiar que nada tienen que ver con la guerra de Ucrania, pero que sí entran dentro de este Real Decreto Ley. ¿Y cuáles eran? Bien, que había un blindaje de aquellos trabajadores que habían solicitado la conciliación familiar. Pues ahora la coletilla es, no solo los que están disfrutando de la conciliación familiar no pueden ser despedidos, sino también aquellos que la solicito, ¿vale? Yo era un trabajador, yo solicitaba una conciliación familiar, no ahora solo por familiares de primer grado de consanguinidad, sino ahora también de segundo grado de consanguinidad, que también lo introduce este Real Decreto, y se quedaba blindado mi puesto de trabajo. Y si la empresa intentaba despedirme, ese despido no era ni procedente, directamente era nulo, había una nulidad de ese despido, por lo tanto el trabajador tenía que ser readmitido a la empresa y también tenía el derecho de pedir una serie de indemnizaciones por los daños, vamos a entrecomillar, morales y sociales que podría haberle supuesto ese intento de despido. Estamos remontándonos fue el Real Decreto de mayo, pero sale en junio de 2023. Ahora, eso generó, explicamos un poquito, eso ha generado mucha controversia porque había muchos trabajadores, y así lo estaban diciendo muchos de despachos de abogados laboralistas, que lo que estaban haciendo era solicitar esa conciliación familiar, aunque no la necesitaran, simple y llanamente, para que no se les pudiera despedir, se blindaran sus contratos. Y además, un detalle importante también, el tiempo que tenía la empresa para responder pasaba de 30 días, o sea, había una negociación en la que el trabajador le dice a la empresa, oye, necesito una conciliación familiar, necesito trabajar en vez de 8 a 5 de la tarde, de 8 a 4, pues porque tengo que llevar a los niños al cole o tengo algún problema en la familia, o tengo que gestionar algo, no problema ya, sino tengo que conciliar. Pasan esa negociación de 30 días a 15 días, y además, si la empresa no se pronunciaba en esos 15 días, con un argumento, o sea, siento un argumento fuerte en el que justificara si sí o si no se le daba al trabajador esa conciliación familiar, directamente se entendía que se le otorgaba la conciliación familiar, ¿vale? Eso desde el año pasado, 2023, hasta este mes, hasta hace un mes y medio, dos meses, ¿vale? Hace un mes y medio, dos meses, hay una normativa, una nueva norma del Ministerio de Igualdad en la que se olvidan de meter esta coletilla, ¿no? Esto que había salido en el Real Decreto. Por lo tanto, esto ha dado carta blanca, en teoría, no en la práctica, a las empresas para partir ahora del 22 de junio, a partir del día de hoy, tener la potestad de despedir a los trabajadores con un despido procedente o improcedente, según la empresa lo determinara y el trabajador lo aceptara o no, y no teníamos esa nulidad, o sea, lo podíamos despedir, lo indemnizábamos y el trabajador pues se va al paro, ¿vale? Pero no, eso no va a ser así, porque ya ha dicho el Ministerio que se van a garantizar los derechos de esos trabajadores pese a que la norma no los esté amparando. Es lo que se llama el principio de indemnidad del Estatuto de los Trabajadores, que te prohíbe a las empresas cualquier actuación o una represalia de la empresa contra alguien que ejerza un derecho, ¿vale? Independientemente de que esa norma no esté vigente, la empresa no va a poder despedir a los trabajadores por este derecho de indemnidad. Y ya nos han dicho, ya el Ministerio ha dicho que desde que se reactive la actividad parlamentaria van a subsanar este error. Ahí también ha estado los sindicatos, han estado en contra del gobierno y han dicho, oye, te has olvidado de algo que era muy importante para garantizar los derechos de los trabajadores, ¿eh?
Pero para que nos hagamos una idea, porque esto es un poco engarroso, ¿no?
Es que realmente es un culebrón para varios episodios de
la... Claro, entonces, es decir, en un principio se pensaba que esto iba a beneficiar al trabajador, finalmente parece como que el empresario pues tampoco se le va a beneficiar, sino que se le va a poner como unas trabas, y después otra vez el trabajador se va a ver beneficiado. ¿En qué lugar deja la empresa?
En el mismo lugar en el que estábamos el año pasado, que no podemos hacer nada realmente si quisiéramos ejercer un derecho de despido, derecho de la empresa de despido frente a un trabajador, no porque haya solicitado una conciliación familiar, sino porque el trabajador pues no nos trabaje bien, no llegue tarde, bueno, tenga una serie de elementos negativos frente a la empresa, si ese trabajador ha solicitado la conciliación familiar o la ha solicitado o la está disfrutando, en el periodo en el que estamos ahora mismo, hasta que en septiembre se reactive la actividad parlamentaria, en teoría se podría despedir al trabajador. Mm. Pero solo en teoría, porque el Estatuto de los Trabajadores tiene el derecho de indemnidad a favor del trabajador, que quiere decir que no se puede ir contra ningún derecho que atente a derechos reales del trabajador. Y en este caso, como este se considera un derecho inalienable del trabajador, pues por mucho que lo despidamos, va a ser nulo. De hecho, el Ministerio ha dicho que la inspección de trabajo va a hacer uso, ahí atento con esto, que es una amenaza directa hacia quien trate de despedir un trabajador que está en conciliación, está disfrutando de la conciliación familiar o la haya pedido. Cito textualmente, la inspección de trabajo hará uso de sus facultades con el máximo rigor para evitar cualquier discriminación en el ámbito laboral, en este periodo en el que han dejado a los trabajadores indefensos de ese derecho, ¿vale? Una cosa es que los trabajadores tengan ese derecho, ¿de acuerdo? Y otra cosa es que desde el sector empresarial lo veamos bien. ¿Por qué? Porque ya hay informes de distintos despachos de abogados en España que dicen que se está usando solamente el hecho de solicitar la conciliación familiar está blindando a los trabajadores. Entonces, claro, si imagínate que una micropyme en Canarias de uno o dos trabajadores, de repente sus trabajadores todos te piden conciliación familiar, pues aquello se convierte un poco como cuando éramos pequeños en soy estrellita y no puedes tocarme, puedo hacer absolutamente lo que me dé la gana y no vas a poder despedirme, aun teniendo la razón. Y esto es muy perjudicial para las empresas y para la productividad.
La verdad que es complicado, ¿no? Se pone un escenario bastante complicado, sobre todo por los empresarios o los nuevos emprendedores, ¿no?
Sí, porque ¿sabes qué sucede, Carla? Que los que ya llevamos unos años en esto lo sufrimos, pero bueno, ya sabemos cuál es el entorno laboral en España, que hay una defensa a ultranza de los derechos de los trabajadores por encima de cualquier tipo de derecho que tenga el autónomo, la autónoma o el empresariado. Uh-huh. La gente que llega nueva, como bien tú dices, pues se encuentra con unas circunstancias que se van a sorprender realmente de la capacidad de poder que puede llegar a tener un mal trabajador dentro de una empresa. Y ya te digo que los que llevamos unos años en esto, desgraciadamente, y tenemos plantillas en la actualidad, lo sufrimos a diario. Cosas como esta, cuando el trabajador es bueno, no hay problema. Pero es que el problema está en que cuando el trabajador no es un buen trabajador, esto le da una serie de superpoderes, ¿vale? Hablemoslo así, un tema, nos ponemos en modo Marvel, le da unos superpoderes a alguien que es un villano dentro de la empresa que trabaja mal. En todas las plantillas tenemos a alguien que trabaja mal, para blindar su puesto de trabajo y que no se le pueda despedir. Y esto no va solo en contra de los intereses de los empresarios y empresarias. Esto también va en contra de las plantillas. Que las plantillas te dicen, oye, ya me ha pasado en mi propia empresa. Han dicho, oye, mira, que X persona, mira lo que está haciendo. Mira que te llega tarde, mira que se saltan las normas, mira que no quiere trabajar. pero te ha pedido una conciliación familiar y tú qué le dices al resto de la plantilla, no puedo despedirlo. Se lo tiene, y permíteme la expresión que es muy canaria, se lo tienen que comer con papas, porque es intocable. Entonces, este océano azul que hemos vivido ahora, desde que escuchamos la noticia hasta el día de hoy, esta noticia de que se podía despedir a los trabajadores que habían solicitado, con su indemnización correspondiente, ojo, no estoy hablando de que se le eche a la calle y ya está, sino con su indemnización correspondiente, ahora estamos viendo que ya el Ministerio ha dicho, no, olvídate, aunque Ministerio, me haya equivocado, tú no vas a poder despedir, porque si se te ocurre despedir, el principio de indemnidad va a ir en contra tuya y te voy a mandar además a la Inspección de Trabajo, que va a estar muy atento de si has despedido a un trabajador que estaba en situación de solicitud de conciliación familiar o estaba disfrutando de una conciliación familiar. Y me da igual que el trabajador sea malo y te esté haciendo la vida imposible a ti y a la plantilla. Este derecho está por encima del derecho del demás y eso es injusto.
El asunto es, ¿cómo es posible que se cuele esa nulidad del cese si se pide un cambio de horario o de teletrabajo? ¿Cómo es posible que saquen una ley que está como a media? Que no tiene sentido, ¿no?
No, ¿sabes qué pasa, Carla? Es que sí tiene sentido porque ya esta norma, esta adaptación a la norma que teníamos, o sea, el hecho de no poder despedir al trabajador cuando solicita, y además que se pase del primer grado de consanguinidad al segundo grado de consanguinidad el pedir la conciliación familiar, se mete con calzador el año pasado, ¿no? Se mete dentro de una serie de medidas que iban a dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Entonces, como se mete con calzador, al final alguien que estaba redactando, a los que estaban redactando la norma, pues se lo olvida. Y es así.
Ya, pero...
Y no es la, ojo, que no es la primera
pero
vez.
Pero es que estamos hablando del trabajo de muchas personas.
Sí, cierto. Pero
no se te puede olvidar un ápice, ¿no? Entiendo.
Sí, pero es que esto un poco es pitorreo, ¿no? De la UGT, Pepe Álvarez, ¿vale? Que es el secretario general. Fíjate, desde la UGT, o sea, del lado de los sindicatos, nos dice que esto es imperdonable y lamentable el error.
¿Vale? Ya, pero
Y esto además no es la primera vez que pasa en España y Europa nos tiene en el punto de mira por este tema, por esta serie de incongruencias a la hora o faltas de profesionalidad, llamémoslo así, a la hora de redactar las normas. Y ya te digo que esto se va a corregir, se va a corregir sí o sí en septiembre, y este, como te digo, este océano azul en el que podíamos ver un rayo de esperanza dentro de las empresas para poder despedir de forma procedente e improcedente a aquellos trabajadores que, aún expresamente, te hacen la vida imposible en el día a día, se ha convertido en nada, en una mera ilusión, porque ya el Ministerio ha dicho que nos olvidemos, por mucho que lo intentemos, va a dar esos despidos que no vayan a ser procedentes o improcedentes, lo van a dar como nulo, el trabajador va a tener que reincorporarse a la empresa y además el trabajador va a poder solicitarnos una indemnización por daños morales. Encima de eso.
Es que es estos errores técnicos en esas normas, ¿no?, que dependen de ministerios diferentes, llama la atención, ¿no?, que se juegue con el trabajo y el pan de cada día y cómo nos lo ganamos, ¿no?, cómo ganamos la vida, y al final es un poco contradictorio, ¿no?, te resulta hasta llamativo que se cometan estos errores. Más que nada porque al final, bueno, me considero que sí, que hay que ayudar al trabajador, pero también hay que ponerse en la piel del empresario, ¿no? Que de la noche a la mañana pues se ve con este tipo de ajustes que además tienen errores.
Sí, Carla, pero como siempre seguimos en la dinámica en España de dar derechos a unos a base de quitárselos a otros, y que estos que roban derechos a los empresarios y se los dan a los trabajadores además se pongan la medalla, porque es muy sencillo, y lo digo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un ejemplo muy de andar por casa. O sea, tú montas una fiesta a todo lujo, invitas a todo el mundo, está todo pago, como suele decirse, pero la fiesta no la pagas tú, tampoco limpias tú la casa después de la fiesta, y además eres el anfitrión y quedas bien. Y en esto estamos hablando de que los invitados a la fiesta son los trabajadores, el anfitrión que se lleva las medallas es el político de turno, y quien paga la fiesta y limpia los desastres de los demás es el empresario.
Claro, claro.
Y esto, desgraciadamente, sigue un cauce increciendo. Las nuevas generaciones que están entrando ahora se están encontrando un panorama empresarial, un panorama de emprendimiento que es totalmente aterrador en este país. Uh-huh. Aterrador, porque entras con unas normas del juego determinadas a montar tu negocio y en medio de la partida te cambian totalmente estas normas. Has invertido tu tiempo, tu dinero, tus recursos, te has jugado a tu familia incluso, uh-huh, y de repente te cambian las normas y te dicen, y esto es lo que hay. Y como esto es lo que hay, y si tienes que tapar, echar el cierre y quedarte con todas esas deudas para el resto de tu vida, te vas a quedar con las deudas para todo el resto de tu vida, mientras otros son los que se cuelgan la medalla e invitan a la fiesta.
Pero nos hace pensar, ¿no? Si esto ocurre en esta norma, ¿qué otras normas a lo mejor se nos han pasado por alto que tenían esos errores?
Seguramente muchas, y normas que sean además, ya no que tengan errores, sino que sean injustas porque no se han tenido en cuenta todos los factores, ¿vale? Porque cuando tú legislas desde los despachos y no legislas desde la realidad de la calle, desde lo que vivimos el día a día, los autónomos, las autónomas, los empresarios, el pequeño empresario. O sea, nosotros vivimos en un entorno, Carla, en el que más del 96% de las empresas son autónomos o micropymes. Autónomos con... Solo autónomos sin asalariados, autónomos con uno o dos empleados y micropymes de menos de 10 empleados. Ese es el tejido empresarial de España y más inri todavía en el tejido empresarial de Canarias, que, vamos, es el claro ejemplo de una empresa pequeñita. Tú cuando metes unas normas de este estilo y no tienes en cuenta lo que sucede en la calle, cuál es la realidad, que te coge un trabajador, una conciliación familiar, y estás tú autónomo con un bar y con una persona contratada que está dando un puesto de trabajo con todo tu cariño, pero también con todo tu sufrimiento, con todo lo que tienes que aportar, con todo lo que te tienes que jugar, y de repente salen sus normas así, y dices tú, pero demonios, ¿quién está pensando en mí? ¿Quién está pensando en el que está invirtiendo los recursos para que esto salga adelante y dar puestos de trabajo? Absolutamente nadie. Por eso te digo que los que ya llevamos unos años en esto, sabemos cómo va el juego y corremos los ricos, pero ya tenemos la experiencia. Pero la gente nueva que está empezando, a esta gente a la que se le anima a emprender, a la que se la bonifica, se le da ayuda, se le capitaliza el paro, de verdad que muchos van a sufrir, ojalá que no, ¿vale? Y no me gusta, porque a veces en el discurso de las organizaciones empresariales ¿sabes? Siempre es muy dramático, pero es que el dramatismo es fiel reflejo de lo que pasa en la calle. Y todos estos chicos y chicas que están empezando ahora en las actividades empresariales, con toda su ilusión, las administraciones lo están ayudando a emprender. Vemos diariamente, y ya termino, Carla, que sé que el tiempo apremia, vemos diariamente programas de emprendimiento, te financiamos, capitalizamos el paro, te ayudamos, cuota cero al autónomo, sí, vale, perfecto, arrancar es sencillo, siempre lo decimos desde la plataforma de empresas de Canarias, arrancar es sencillo.
Mantenerse, ¿no?
Exacto, en consolidarse, en mantenerse, porque las estadísticas y los datos de las empresas que cierran en menos de un año es, de película de terror, y con las deudas que te quedas, porque cuando tú arrancas un negocio, arrancas con toda la ilusión del mundo, y financias un montón de cosas, pero entiende que esas financiaciones son a 4 o 5 años. Cuando tú cierras el negocio y tienes que cerrarlo, tienes que chapar a un año, te estás quedando con esas deudas, estás pagando 4 o 5 años una maquinaria que compraste para hacer helado, que arreglaste todo tu local para poner una tienda de moda en el barrio, y estás pagando un local que ni siquiera, unos arreglos, un local que ni siquiera tienes porque se lo tuviste que dar al propietario, cambiaste los suelos y se lo diste al propietario y tienes que seguirlo pagando. Y esa es la realidad es que no te ayuda absolutamente nadie, y si pueden ponerte palos en las ruedas te las van a poner con tal de, en muchas ocasiones, simplemente quedar bien para pagar esa fiesta.
¿Y qué comentan, no? Porque me imagino que la plataforma han hablado mucho sobre esto. ¿Cuál es la sensación? ¿Qué comentan sobre el futuro que nos espera en este ámbito?
que cada vez está más complicado el sector, como te estaba diciendo, el emprendimiento. Emprender, arrancar, no es excesivamente difícil, ¿no? Todo el mundo puede arrancar una idea y con pocos recursos, pero además es mantenerse, eso por un lado. Y que cada día, desgraciadamente, vemos que las cifras del paro en España son una locura, y en Canarias el paro juvenil es que es dramático. Uh-huh. Y cada vez se tiende menos a contratar personas. O sea, estamos tratando de contratar lo menos posible porque los costos salariales cada vez son más altos. Cada vez tenemos más problemáticas cuando contratamos un trabajador. Para muestra lo que hemos estado hablando hoy, un autoblindaje del trabajador cuando solicita la conciliación familiar, y el trabajador directamente dice, bueno, pues como estoy blindado, ahora te voy a echar un pulso empresario, pequeño empresario, para ver qué sucede. Porque claro, es que el pequeño empresario es que no quiere meterse en un juicio con un trabajador. Eso le quita tiempo de su puesto de trabajo, de su día a día, de producir. Una gran empresa, bueno, un Mercadona, un Carrefour, un Corte Inglés, un Zara, un Inditex, ¿sabes? Al final son empresas que tienen departamentos preparados, departamentos de recursos humanos, que su día a día es gestionar y lidiar con estas cosas. Pero es que las pequeñas empresas no los tenemos. ¿Y quién es el que termina tratando de buscar soluciones a un trabajador que le está haciendo la vida imposible y además no puede echar? Es el propio propietario de la empresa, el propio dueño que tiene uno o dos trabajadores y que se convierte, desgraciadamente, en un hombre orquesta en el que lo hace absolutamente todo. Y lo hace absolutamente todo dentro de un entorno que él es totalmente desfavorable. Claro. Y es un entorno que en el que diariamente tiene que saltar muchísimos muros y se cansa. Y como te cansas porque el entorno es el que es malo y es desfavorable, y cada día ves que surgen cosas como la que hemos estado hablando hoy, te desanima a contratar.
Y es que además, con esos datos de baja productividad, de absentismo, pues ya se nos está quedando un panorama un poco complicado, ¿no? Para los que quieran emprender y los que tengan ya pequeñas y medianas empresas con trabajadores a su cargo.
Estuvimos hablando, no sé si en tiempo análisis, no sé si fue la semana pasada o la anterior también.
Sí, exacto.
Del absentismo laboral, que es otro problema brutal que tenemos en España, y en Canarias estamos a la cabeza de España en absentismo laboral, un
7%. Sí, es una locura, la verdad.
O sea, de cada 100 trabajadores, 7 trabajadores no van a trabajar. Uh-huh. Y desgraciadamente es la ley de Murphy. Al final estoy diciendo esos datos y habrá muchos empresarios y empresarias que estén diciendo, pues yo estoy dentro de ese 7% porque no me están viniendo a trabajar. Porque hay una laxitud también a la hora de dar las bajas. Ya lo hemos hablado también, lo estuvimos hablando, ya te digo, no sé si fue la semana pasada o la anterior, creo que con Héctor Calderín o con Nairobi Goyes, no recuerdo bien. Ahí, ¿cuántas veces oímos? Pues voy a mi médico y me da la baja, no te preocupes, que me conoce toda la vida. Es un auténtico peligro para las empresas, es un auténtico despropósito para la productividad. Y ya te digo, y es que no solo es para los empresarios y empresarias, es para las plantillas. Los compañeros y compañeras de trabajo tienen que sufrir la caradurez, no sé si existe la palabra, pero me la invento, la caradurez de un, entre comillas, compañero o compañera que coge bajas porque le da la gana. Y nadie, y no puedes poner ningún tipo de medios, porque si intentas mediar, contactar con el trabajador, preguntarle qué le pasa hoy, por qué no me da trabajo, ya lo estás acosando, ya es acoso laboral, por lo tanto encima te juegas una demanda. Y las mutuas aquí, desgraciadamente, no pintan nada, solamente la Seguridad Social, que es quien le da la baja al trabajador, es quien tiene esa potestad. Y ya llevamos muchísimo tiempo diciendo, oye, tiene que haber un seguimiento por parte de una autoridad independiente que verifique, certifique que el trabajador realmente está de baja y que no está apto para trabajar. Y tampoco lo vemos.
No, y sobre todo buscar o protegerles a ambas partes, ¿no? Tanto al trabajador como al empresario, por ejemplo, si hay alguien que es el repetidor o que se ve que abusan, ¿no? Porque hay que ponernos en las dos partes. No estamos diciendo y no queremos lanzar ese mensaje de que hay absentismo porque hay gente cara dura, ¿no?
Vamos a ver, vaya por delante.
Por si acaso, ¿sabes? Que no...
Vaya por delante que... El sector, los que tenemos empleados, no queremos trabajadores que vengan a trabajar enfermos. Es más, somos los primeros que vemos una tos, vemos a un trabajador, vemos a alguien tosiendo, vemos a alguien que se encuentra mal. Oye, vete para tu casa. Así de claro, vete para tu casa, aquí no estés, vete, descansa y vuelve. El problema surge, como estábamos diciendo antes, en que esto se ha convertido en un superpoder en manos de algunos villanos que están dentro de las empresas y que están haciendo la vida imposible a las empresas y no somos capaces de despedirlos. No puede. Y bueno, a ver, cambio la palabra por no puedes. No puedes económicamente. Porque si un trabajador, tú le dices, oye, pues te doy X dinero, se te marcha de la empresa porque se lleva el dinero. Pero es que vuelvo a lo que te comentaba antes, el tejido empresarial de Canarias son micropymes.
Claro.
No estamos para pagar 20,000-30,000 euros a un trabajador que te está haciendo la vida imposible.
Sí.
Y que a lo que quiere es que lo eches e irse con dinero. ¿Qué piensan los demás trabajadores de ti si le concedes ese deseo a alguien que además le está haciendo la vida imposible? ¿Queda bien como empresario? No.
La verdad que no, pero bueno. Enrique Hernández, muchísimas gracias por atendernos. Presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Un saludo, como siempre,
Carla,
un placer.
Un saludo para ti, siempre buen a la hora.
Espacio patrocinado por Gloria Thalasso & Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalace.th.com y haz tu reserva. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De Cope suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
Cope, la radio en la que crees.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a apostar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo contamos en Herrera en COPE Gran Canaria.
Y a esta hora saludamos a Dan García, el jefe de operaciones de Global Ports de la Autoridad Portuaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carla.
Y es que hoy tenemos que poner el acento en los datos que tenemos de turismo de cruceros aquí en Canarias. Y es que voy a contarlo, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el segundo puerto en cruceros a nivel nacional. ¿Qué más nos puedes contar sobre esto?
Bueno, por nuestra parte, nosotros como empresa privada, el Global Port Canaria Island, pues hace 2 años ganamos el concurso que sacó Autoridad Portuaria para la explotación y construcción de terminales en los puertos de la Autoridad Portuaria, el puerto de Las Palmas, puerto de Fuerteventura, puerto del Rosario y puerto de Arrecife. Y bueno, desde que ganamos el concurso, pues estamos operando en terminales provisionales y ahora estamos en construcción de las nuevas terminales.
¿Y esto qué significa? ¿Estas terminales cómo van a mejorar? Si ya somos el segundo puerto más importante en el turismo de cruceros, se pretende llegar al primero, ¿no? Con estas terminales eficientes, imagino que estarán realizando.
Exactamente. Precisamente, pues las estamos construyendo para eso, para mejorar los servicios y las infraestructuras que ya necesitamos desde hace tiempo, porque el volumen de cruceros, por suerte, no para de aumentar, y de cruceristas, por muchos motivos, por nuestro clima, que tenemos una media de 22 grados todo el año, nuestra posición geográfica, la seguridad que hay aquí, las conexiones aeroportuarias con sobre todo el norte de Europa. Entonces, por nuestra parte, pues se ha creado una empresa entre Global Port Holding, que es el mayor terminalista privado del mundo, que opera en más de 30 puertos y en 19 países, y Servicios Portuarios Canarios, que es una empresa local con un largo historial que lleva 20 años operando los cruceros aquí. Entonces, a raíz de esta creación nueva, pues se hace una inversión de más de 40 millones de euros para construir terminales en las tres islas. En este caso estamos construyendo 4 terminales, y aquí en el puerto de Las Palmas, en el muelle de Santa Catalina, pues la más grande, que estamos hablando de una terminal de más de 14.000 metros cuadrados, dividida en 2 plantas, coeficiente, con paneles solares, pues que prestará servicio desde seguridad a la entrada, servicios de duty free dentro de la terminal, servicios de sala de espera, sala VIP, terraza, cafetería, pasarela de embarque como si fuera un aeropuerto y un largo etcétera. Entonces, en eso estamos nosotros, para mejorar y aportar nuestro granito de arena al turismo de crucero.
¿Cuál dirías que son esas características principales que van a destacar o que van a diferenciarse del resto de terminales? Por ejemplo, el de la terminal de Santa Catalina. ¿Cuál dirías que va a ser la diferencia que tienen con otras terminales de España?
En este caso, el muelle de Santa Catalina es un muelle especial porque, a diferencia de otros lugares donde una terminal se dedica a un solo crucero, en este caso el muelle, como está configurado, esta propia terminal tendrá capacidad hasta para 4 cruceros al mismo tiempo. Y estamos hablando de más de 18.000 pasajeros en un día que pasarán por la terminal entre embarques, desembarques y tránsito. Entonces, podemos estar hablando casi de la terminal más grande de Europa en proyecto. Porque, por eso mismo, porque tenemos que atender hasta 4 cruceros al mismo tiempo por la línea de atraque que tenemos.
Claro. ¿Y esto de qué manera nos va a beneficiar? Porque, claro, estamos hablando de esas terminal, de esas características que va a suponer pues 18.000 cruceristas, ¿no? Las terminales, además, van a ser, pues entiendo que sostenibles, van a estar adecuadas al cuidado del medio ambiente. ¿Cómo van a ser exactamente? ¿Qué novedades tiene?
Correcto. Desde la propia construcción, que estamos en ello ahora mismo, pues se está utilizando desde materiales reciclados, todo el tema de gestión de residuos, y luego la propia terminal de Las Palmas va a ser prácticamente ecoeficiente, es decir, todo el techo va a estar lleno de paneles solares y la huella de carbono será mínima que crea esta terminal. Entonces estamos hablando de unas terminales ecoeficientes y también que aprovecharemos, como las antiguas terminales, los vientos alisios que tenemos aquí. Es decir, tendrá una ventilación seminatural que aprovechará estos vientos pues para que haya un buen ambiente.
Y en la Autoridad Portuaria de Las Palmas está bastante enfocada, ¿no?, en esa sostenibilidad, en esa eficiencia. Las tres terminales van a tener pues este tipo de novedades en cuanto a novedades ecológicas, por así decirlo.
Sí, correcto. Todas las terminales estarán equipadas con paneles solares y estamos buscando precisamente esto. La propia industria del crucero ya busca esto, pues intentar minimizar la huella de carbono en sus estancias de puerto, por ejemplo, y ya están en camino de conseguirlo, y conjuntamente con la Autoridad Portuaria, pues este proyecto va en ello, acompañado también pues toda la zona exterior de urbanización que se encarga la Autoridad Portuaria. Y a futuro, pues esa es la idea, de la huella de carbono, pues llevarla lo más cerca del cero posible.
Entiendo, Dan García, que para ustedes es un reto también, ¿no?, el seguir ofreciendo pues esas novedades, el ser lo más actualizados posible, y esa modernidad y rehabilitación de estas nuevas terminales que imagino que es un reto, ¿no?, un objetivo que se han marcado.
Exactamente, era uno de los puntos principales del propio concurso que sacó Autoridad Portuaria, pues esto era un refuerzo sobre ello, la implementación de tecnología de vanguardia para las nuevas terminales y sobre todo eso, que sean ecoeficientes, que es en donde más enfocados estamos en ello, como desde la construcción ahora mismo hasta la propia, cuando estén operativas las 4 terminales.
Y en cuanto a la construcción, ¿es muy costosa? Para que nos hagamos una idea, para los que no estemos familiarizados con este tipo de construcciones o este tipo de rehabilitaciones en las terminales de cruceros.
En este caso, hombre, estamos hablando de construcciones completamente nuevas, es decir, se han derruido completamente las antiguas estaciones, la antigua estación de Jet Foil aquí del Muelle de Santa Catalina, y se está construyendo todo desde cero. Entonces estamos hablando de una inversión entre las cuatro terminales de un poco más de 40 millones de euros. La mayoría, el 80% del presupuesto se lo lleva la terminal aquí de Las Palmas, pero porque de aquí donde tenemos el puerto base, se llama. El puerto base es el desembarque y embarque de pasajeros. Por eso se ha tenido que hacer una terminal más grande, aparte de la propia línea de atrás, y atender a cuatro cruceros al mismo tiempo. Pero es una inversión bastante bastante grande, que creo que repercutirá también en la propia ciudad, porque las terminales de cruceros estarán evidentemente enfocadas a cruceros, pero en temporada baja pues también lo vamos a enfocar un poco a abrirlo a la ciudad, a eventos y a todo lo que se nos pueda cumplir.
Y ahora ya vemos ¿no? que los cruceros están muy cerquita de lo que viene siendo la ciudad, y al final con estas nuevas terminales se va a conseguir adaptarla mucho más o estar más presente, por así decirlo.
Correcto, sí. Nosotros, por ejemplo, la terminal de Las Palmas, la construcción, estamos hablando que es tipo tinglado, es decir, se ha hecho un homenaje a los propios edificios de la época de los ingleses, pues parecido a la base naval, al muelle Elder, al edificio Elder del Parque Santa Catalina. Pues yo creo que formará parte de todo esto que se está generando ahora, puerto-ciudad, entre el ayuntamiento y la autoridad portuaria. Pues nosotros estamos aportando en nuestro granito para que este edificio se convierta, pues, a lo mejor en algo emblemático de la ciudad, y unir toda esta parte, pues, que es una de las partes más bonitas de la ciudad, entre el puerto, el Parque Santa Catalina, la pelea de las canteras, y abrirnos un poco a eso, a la ciudad, sobre todo en temporada baja, ahora en verano, para pues, que la ciudadanía disfrute también de la terminal y de los espacios.
Claro, y sobre todo, pues bueno, hay que destacar, ¿no?, este tipo de trabajo. ¿Cuándo va a ser una realidad? ¿Cuándo lo vamos a poder disfrutar?
Pues la terminal de Las Palmas, estamos hablando de octubre del 2025. Las construcciones comenzaron simultáneamente en las tres islas en noviembre del año pasado, 2023, y esta terminal de aquí pues sí tardará un poquito más, porque es eso, estamos hablando de una terminal de 14.000 metros cuadrados, con pasarelas móviles, también toda la zona de urbanización, que la autoridad portuaria estará encargada de ello, y en octubre de 2025 estará lista la terminal de Las Palmas. La de Lanzarote y Fuerteventura un poquito antes, esperamos que a final de este año ya estén listas, porque son terminales un poco más pequeñas, pero porque están dedicadas al tránsito, no es que tengan menor importancia, pero sí el cambio de pasaje, que es lo que más espacio ocupa, pues está aquí en Las Palmas.
Pues estaremos deseando verlo y sobre todo vivirlo, que al final es muy importante. Dan García, jefe de operaciones de Global Port, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, buen día.
Un saludo, que tenga buen día. Gracias.
Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo hemos contado en Herrera en COPE Gran Canaria.
Del siglo XX, la tierra de Gran Canaria te vio nacer.
Hoy estamos de cumpleaños, Juan Francisco Cruz, jefe de deporte de COPE Gran Canaria.
¿Qué tal? Buenos días,
muy
Carla.
Buenos días.
Sí, efectivamente, 75 años, porque además la Unión Deportiva Las Palmas no es solo un club, es más que un equipo de fútbol, está arraigado en la sociedad canaria en general y Gran Canaria en particular. Y hoy se cumplen 75 años. Fíjate que es curioso que esta noche el acto institucional será a las 8 de la noche en el Real Náutico de Gran Canaria. Muchos dirán, ¿por qué a esa hora y por qué en ese lugar? Porque justo el 22 de agosto de 1949, a las 8 de la noche, se firmó la fusión de los 5 equipos que formaron la Unión Deportiva Las Palmas.
Y las cosas las tenemos que hacer bien.
Claro, efectivamente. Y además lo vamos a contar en directo todo lo que allí suceda, con los protagonistas de muchos jugadores, con todo lo que van a ser los discursos del presidente del Cabildo, del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, del capitán de Kilian. Todo lo contaremos desde las 8 de la noche en COPE Más Gran Canaria.
Pero antes te podemos escuchar a partir de las 2 de la tarde, ¿verdad?
Sí, y además con jugadores históricos de la Unión Deportiva Las Palmas. Hablaremos de la actualidad. Hoy habló Kilian, el capitán. Nos iremos para conocer lo último de la Leganés, pero lógicamente hablando y avanzando mucho y comentando bastantes datos de la historia de la Unión Deportiva.
Un evento que no se pueden perder los oyentes, a partir de las 2 de la tarde aquí, y también a partir de las 8 de la tarde lo contaremos aquí en nuestro micrófono.
Exacto, a las 2 de la tarde con toda la previa, con muchos datos, y a las 8 ya con lo que es el acto institucional en sí de la Unión Deportiva Las Palmas.
De COPE Gran Canaria deseamos feliz cumpleaños, como no puede,
exacto,
ser de otra manera.
Para todos los Gran Canarios.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Te escuchamos
a ti, Carla.
A partir de las 2.
tiembla la voz.
Pues obviamente nos tenemos que ir con este pedazo de tema de la Unión Deportiva Las Palmas, que hace un homenaje precisamente a todos esos años y a todos esos acontecimientos tan importantes que tuvimos con nuestro equipo, con el equipo amarillo, que además pues levanta más que pasiones, sentimientos, y cómo no, se lo vamos a contar aquí en nuestros micrófonos. Ya saben, estén atentos a partir de las 2 de la tarde en la actualidad deportiva con Juan Francisco Cruz, el jefe de deportes de COPE Gran Canaria, y a partir de las 8 será ese evento tan importante en homenaje a, y en celebración de esos 75, el aniversario, el 75 aniversario de la Unión Deportiva Las Palmas. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos estos dos horas. Ahora se quedan con la información a nivel nacional de mediodía en COPE, y después a partir de la 1, pues ya saben, información local y regional, y como no, a las 2, más noticias de la actualidad deportiva de Gran Canaria.